La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, la de Radio Popular de Riz Ratia, con nuestras invitadas en el día de hoy. Juana Balmaseda, ¿qué tal, Juana?
Estupendamente. Bien, muchas, ¿no?, gracias, Coldo. Encantada de estar aquí.
Y Gemma Escapa, ¿cómo estás, Gemma?
Muy bien, Egunon.
Bueno, estábamos. Voy a invitar a los oyentes a que llamen a través del 688-88-7788, que dejen los comentarios. Bueno, porque estábamos ya haciendo casi una introducción previa a lo que es la tertulia, claro, hablando del ambiente político. Primero, ¿os han sorprendido los resultados electorales? Ya que como no he estado con vosotras hasta ahora...
A mí no mucho, tampoco, la verdad.
A mí tampoco.
No.
¿No se ha sorprendido?
No, a mí no.
Dentro...
Pues estaba dentro... Os ficharía Narciso Michavila para,
sí, no,
para
no,
lo
no,
suyo,
no.
¿Eh? Para su negociado.
A mí tampoco. Yo, siendo sincera, tampoco. La verdad es que reconozco que a pesar de todos los runrunes que se oían y las debacles y todo aquello, yo no acababa de creerlo. Y entonces, bueno, pues creo que salió... realmente se visibilizó una realidad que está ahí, clarísima, y por tanto, bueno, pues que era claro que podía pasar. Yo la verdad es que tenía ese optimismo, con lo cual creo que, bueno, pues me alegro que la realidad haya confrontado. Eso sobre todo, ¿no? La realidad es la que es, punto, ya está. A partir de ahí habrá que trabajar sobre ella. Eso es lo que a mí me parece, en mi humilde opinión, ¿eh?
Sí, a mí me ha gustado, creo que hay un nivel de pluralidad que es valioso, o sea, hay que reconocerlo. La dificultad, claro, navegar y moverse cuando es blanco y negro es muy fácil.
Ya.
Entonces, el escenario es un poco más difícil. Bueno, las personas somos difíciles, vamos a permitir que afloren esas dificultades e integrar y convivir con diferentes y vivir en la inseguridad. Bueno, yo creo que es que la política también es esto, ¿no? Es construir cada día y renovar cada día los proyectos, incluso cambiar de opinión. Yo digo que con fundamento no pasa nada por decir, pues yo pensaba que esto lo podía hacer así y vamos a ver si lo hago de otra manera. O pensé que lo podía hacer mañana y a lo mejor tengo que esperar un año. Yo creo que los humanos, como cada persona, vamos creciendo y aprendiendo a lo largo de la vida y hay que, o sea, lo que está claro es que hay que mirar la realidad, hay que mirar los votos, hay que mirar... Y mirarlos también por, no solamente en el global, ¿no?, de son de unas elecciones estatales, pero hay que mirar también en cada territorio, pues, qué se ha votado, qué participaciones ha habido, los grupos, o sea, es que la uniformidad cada vez es menor, pero a mí eso me parece bueno, que no haya esa uniformidad, que la gente se atreva a decir lo que piense, que te sorprendan algunos partidos y formaciones políticas con cosas que dices, ¿son interesadas? Bueno, claro que todos nos movemos por interés, buscando un beneficio para tu persona, para tu familia, para tu pueblo, para tus proyectos. Eso es legítimo, ¿no?
Yo creo que el resultado mayor, ya, yo creo que falta algo, pero prácticamente, ¿no? El resultado lo que viene a decir es la diversidad. Es la diversidad, el respeto también a la diversidad, se quiere... Es decir, todo el mundo tiene derecho efectivamente a opinar de una forma o de otra, más allá de que sea más grande, más pequeño, pero todo eso conforma, eso está todo dentro y no es solamente, es decir, esas, como decías, ¿no?, esas posiciones de blanco o negro, no, y eso está bien. ¿Qué es más difícil? Seguro. Que exige evidentemente un esfuerzo para dialogar y pactar, por supuesto. Pero yo creo que eso tiene que ver, por supuesto, también con el juego democrático y con la salud democrática, el respeto también al diferente, al que me va a presentar las cosas de otra manera. Hay otra conformación en determinados territorios también, y eso es importante tenerlo en cuenta y no soportarlo y verlo como efectivamente los enemigos, quienes sean, ¿eh? No estoy hablando en general. Y eso me parece, bueno, y a nosotros nos toca mucho, ¿no? Quiero decir, a nuestro territorio le toca directamente todo esto, con lo cual, pues sin duda es importante. Y luego, pues estas cosas que ocurren, ¿no? Es decir, que a veces los pequeños luego tienen en su mano, ¿no? Tienen como llaves, ¿no? Sí. Importantes también para conformar, con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué pasa, a ver si se está a la altura.
Sí, yo coincido con vosotras, por ejemplo, en que lo que demuestran estas elecciones es que hay una diversidad. Lo que pasa que lo que me extraña es que no haya un reconocimiento de lo que es la plurinacionalidad por parte de algunas personas y algunos partidos,
claro,
¿no?
Claro.
Porque además es que en su descalificación del sistema están deslegitimándolo sin darse cuenta, bueno, o incluso dándose cuenta, ¿no? Porque dices, todas las formaciones políticas que tienen una representatividad tienen detrás a un colectivo de personas
eso
que han votado.
Es
una falta de respeto hacia los votantes enormes. Oiga, tengan la sensibilidad que tengan.
Efectivamente.
Y a mí esto del que quieren romper España, no, quieren una España distinta.
Eso es.
No es otra cosa.
Eso es.
Es que parece que la España tiene que ser la mía y si no es la mía, la rompen. No,
exactamente.
Que la tuya no es así.
Sí.
Que puede ser distinta, otra distinta, ¿no?
Bueno, la convivencia con los diferentes siempre requiere un esfuerzo personal. Pero en la vida cotidiana, en la vida laboral, en la vida social, cultural, económica. Entonces yo creo que incluso todos estos partidos que, digamos, de alguna forma relegan esa minoría, decir, bueno, pues estos quieren romper luego, cuando hablan de la globalización del mundo y de tal, pues les parece que es positivo, ¿no? Nadie quiere irse de Europa porque, yo qué sé, a mí, por ejemplo, una cosa que me resulta sorprendente, igual no sé si gratamente, es que a veces nos ven desde fuera, nos ven con mejores ojos que nosotros a nosotros mismos. Digo, al Estado español en muchas cuestiones de pluralidad, de convivencia, de lo que han sido las autonomías, la gestión de todas esas pluralidades, que yo creo que a veces nos miran mejor otros que nosotros mismos o nosotros entre nosotros, ¿no? Y digo, igual tenemos que salirnos fuera, yo siempre digo, cuando te sales de ti mismo para verte, te ves mejor, más completo, ¿no?
O sea, tomar distancia.
Sí, yo creo que sí, ¿eh? Porque claro, luego aquí, no sé, yo estas cosas que tienen que ver también entiendo con, por ejemplo, las situaciones económicas incluso dentro de los propios partidos. Yo entiendo que para partido y para cada organización todo tiene que ver al final con cuántos diputados tienes, tiene que ver con cómo vas a poder sostener una estructura que tienes en tu organización, cómo vas a poder llevar adelante proyectos o qué fuerza tienes.
No te quepa la menor duda que
claro,
es crítico eso,
claro,
para muchas formaciones políticas.
Entonces, claro, quien depende en exclusiva también de esta situación, es decir, es que tu voto también son euros para mí, pues igual también hay que,
sí,
que pensar.
O falta o que pierdes protagonismo. Mira, por ejemplo, una cosa que estas elecciones acaban de hacer. Vox, su número de escaños ahora mismo ya le va a impedir tener el protagonismo que ha tenido antes. Esta legislatura, por ejemplo, ha podido presentar dos mociones de censura, bueno, o dos chabacanadas de estas que ha presentado, pero eso ya no lo va a poder hacer.
Uh-huh.
O sea, ya no lo va a poder hacer. Con lo cual, pierdes protagonismo. Ya si encima has perdido 20, 19 escaños, si encima has perdido lo que suponen los 19 escaños, pues es que eso es mucho, mucho tomate luego, ¿eh? Es mucho tomate. Pero cuando un partido de repente que ha estado, por ejemplo, con unas capacidades de poder grandes, y de repente se empieza a minorar, empiezan las dificultades porque...
Claro, fíjate, claro, Ciudadanos, ¿no? Todo el proceso de Ciudadanos.
Mucha gente
llamando
a la puerta,
¿no?
Que hay de lo mío.
Claro, claro.
Sí.
Claro, eso es así, lo hemos visto y seguramente lo seguiremos viendo, con lo cual... Pero me parece también interesante un poco de cara a la propia Europa, ¿no? A la Unión. O sea, lo que esto supone, lo que significa, lo que desde aquí se ha dicho, ¿no? El mensaje que se ha mandado también.
Uh-huh.
Las urnas han dicho muchas cosas, pero también le han dicho a Europa que hay una serie que no vale todo y que no se está dispuesto a determinados planteamientos, ¿no? A determinados programas, a determinados... Esto me parece que es muy importante, en concreto, que se que es porque hay una repercusión de todo esto. Quiero decir que luego los partidos entre sí tienen y tienen sus alianzas europeas y tienen sus... Y ahora mismo, en el contexto en el que estamos, me parece que también es importante, ¿no?, lo que se ha dicho. Es decir, una ultraderecha, unas posiciones de esas características donde puede haber recortes de derechos importantes y toda una manera de entender las cosas, pues no es lo que aquí se quiere. No, sí. es lo que esta selección, precisamente ese ha sido uno de los mensajes, entiendo, ¿no?
Sí, no sé, mira, yo me pregunto, no sé qué pensáis vosotros, qué repercusión aparte de en Europa ha podido tener o puede tener en Sudamérica, ¿no? Aquí que ahora viene tanta gente de países sudamericanos en los que la pluralidad, por lo menos en las urnas, no se ve en este nivel, ¿no? Entonces, yo que pues suelo tratar con muchas personas sudamericanas que ven a España, pues igual desde argentinos o chilenos, pero colombianos, que hay tantos, ecuatorianos, venezolanos en estos últimos años, no sé qué percepción tendrán ellos de... iba a decir, del pensamiento político de los españoles, de las ideas de convivencia, ¿no? Con unas diferencias en sus países que son tan... que sí que creo que es un poco más blanco y negro, ¿no? Allí. No sé, me gustaría, la verdad, saber cómo viven esa diversidad en lo político, ¿eh? Porque, bueno, creo que vienen aquí sin conocer realmente este panorama, ¿no? Sin saber lo que son las autonomías ni las nacionalidades o naciones y otros idiomas, desconocen que aquí, pues por ejemplo, que pues muchos de ellos, pues que el euskera es una lengua tan, tan potente, tan esencial para nosotros. Entonces creo que sí, pienso que también tenemos, un poco volviendo a eso, de mirarnos desde fuera o dejarnos mirar desde fuera, qué nos dicen otros de nosotros también, qué nos dicen, cómo nos ven, que eso también ayuda a construirnos y a... Porque mirarse todo el rato hacia adentro es un poco, bueno, pobre, ¿no?
Luego sí que es cierto que hay percepciones distintas en función de a qué estés mirando, porque no es lo mismo mirar a Euskadi que mirar a otras comunidades.
No, también, ¿eh? Claro. Nosotros es también que... igual ahí también tenemos que hacer nosotros incluso ese ejercicio de mirarnos un poco más desde arriba.
Porque...
Hay que aplicárselo.
En muchas ocasiones yo no cambio lo que tenemos en Euskadi ni por, vamos... Ya. O sea, yo miro a otras comunidades y digo, no quiero saber nada de eso. Mira, por ejemplo, ha habido un hecho que yo sí que he estado destacando durante la última legislatura, que tiene que ver simplemente con la configuración de un gobierno. En Euskadi es raro el gobierno en solitario de un partido. Uh-huh. Con lo cual han tenido que negociar con sus más y sus menos, eso sus es. Diferencias. Eso Ahora es. Mismo acabamos de visibilizar una diferencia con la ley de vivienda.
Sí.
Que el gobierno vasco... Uno puede ver, se ha fracturado, lo que quieran, es igual, consejeros de un lado y de otro, no sé. Es más, este tema, ¿por qué sale ahora? Porque han pasado las elecciones.
Uh-huh. Claro.
Claro.
Porque esto no se ha seguido sacar antes para que no diera la imagen de ruptura. Uh-huh. Nada más. Entonces, sale ahora después de las elecciones, pero bueno, aquí tenemos una diversidad que está bien y que mañana puede ser otra. Mañana puede ser otra distinta.
Claro. A mí eso me parece positivo, porque es una realidad, es un tema competencial, concretamente el recurso, porque son por muchos de los recursos de constitucionalidad vienen por temas competenciales, no tanto por temas de fondo profundo, ¿no? Pero bueno, aunque hay otras cuestiones también de más calado sobre lo que es el derecho a la vivienda y el acceso y la regulación.
Bueno, y muchas otras cosas.
Entonces, creo que me parece súper saludable que aflore ese conflicto y esa realidad. Y bueno,
es que son visiones distintas, claro. Pero lo mismo que el gobierno del Partido Socialista con Sánchez... O lo que es Unidas Podemos, pues lógicamente mantiene sus distancias, sus discrepancias, es que es normal.
Sí.
Es que si no sería el mismo partido.
Hombre, la pena o la rabia es que estos procesos lo que hacen es ralentizar la puesta en marcha de proyectos de un lado o de otro, ¿no? Y este tema de la ley de vivienda, pues claro, es al final es no encontrar soluciones para ni por un camino ni por otro, ni siquiera para probar, ¿no? Decir, bueno, vamos a probar a ver si funciona este sistema, o sea, no sé. A mí lo que me parece es que al final este no consenso legal impide poner en marcha y aplicar mucha legislación que hace que pues se genere todavía una situación como de incertidumbre, ¿no? Entonces a mí me parece que para la ciudadanía eso no es... Pero sobre todo porque por los procesos tan largos que supone, ¿no?
Pero también muchas veces depende desde dónde se por ejemplo, se vaya al constitucional, ¿no? No es lo mismo a veces se busca, y hay ejemplos ya de determinadas unas cuantas leyes, donde lo que se pretende es verdaderamente bloquear y que no se pongan en marcha cosas. Sin embargo, en otros casos, en mi opinión, es evidentemente una defensa de competencias y de, bueno, un análisis que habrá que entrar mucho más jurídicamente, hasta dónde, en fin, si se han invadido, si no, lo que sí. Entonces, yo creo que eso es importante también, porque hay matices, ¿no? Hay matices. A veces asusta mucho esto de que se ha recurrido y demás, pero bueno, si la conformación del Estado es la que es, evidentemente. Eso está ahí y eso yo creo que también ha de tomarse como un ejercicio absolutamente sano en todos los ámbitos de los pactos, también en el orden jurisdiccional. A veces se mezcla una cosa con otra, a veces depende, ¿no? Yo creo que luego las cosas ya desmantelan la realidad de lo que, si lo que hay son finalidades, diría, espurias, pues
no, yo lo que digo es
van
que
a salir y se van a contestar, obviamente,
para el ciudadano,
en todo el conjunto, ¿no? Que no solamente la democracia la hacen los partidos, pues, obviamente.
Sí, pero quiero decir, bueno, que a veces para el ciudadano de a pie es difícil entender todos estos procesos legislativos tan complejos y al final dice, pero ¿esto en qué se traduce? O sea, vivienda pública, ¿por qué no se construye? La ley del suelo, la ley de arrendamientos urbanos, los límites de, ¿cómo se llama ahora esto? Las zonas de consolidadas, no me sale la expresión que aparece en la nueva ley. Entonces, quiero decir que para el ciudadano es difícil entender esto cuando en su día a día...
habla de las zonas tensionadas.
Las zonas tensionadas. Quiero decir que es tan difícil para la ciudadanía en el día a día entender cuándo va a repercutir en su vida personal cualquiera de los avances. Digo, incluso aunque haya errores, ya a veces hay legislaciones que una vez puestas en práctica no funcionan como pensabas que iban a funcionar, ¿no? La puesta sobre el papel es fácil, el papel todo lo soporta, pero luego igual. Y luego hay cuestiones económicas, cuestiones de, pues bueno, incluso de competencias que luego vas más allá de lo del gobierno, ¿no? En lo local también hay muchas cuestiones que trascienden también a todas estas cuestiones de vivienda.
Claro.
Pero bueno, digo esto porque la cuestión en concreto del derecho y el acceso a la vivienda me parece uno de los derechos ahora mismo más en cuestión, más difíciles de abordar en nuestra sociedad. Me parece terrible, genera una situación de desprotección tan grande, que bueno, creo por eso, pues bueno, no es que un recurso de constitucionalidad plantearlo no vaya a resolverlo, ¿no? Pero sí que pone sobre la mesa esta enorme dificultad y la trascendencia que tiene cualquier política sobre vivienda en este momento, ¿no? Y hay posiciones muy dispares de fondo en el tema del acceso a la vivienda.
Sí, claro, es una
muy
cuestión
dispares.
Nuclear en la vivienda, además.
Bueno, hacemos un pequeño paréntesis, ¿vale? Y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Tu tienda para la huerta está en el Centro de Jardinería Ostende de Castrurdiales. Somos productores de plantas hortícolas de tomate tradicional, local y de caserío. El tomate de siempre y con sabor. Rosado de Arechavaleta, plano de Erandio, feo de Tudela. Centro de Jardinería Ostende en Allende del Agua, Castrurdiales. Autovía A8, salida 151.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
¿Quieres cambiar de cocina? Ven a 3Diseño y tendrás el mejor asesoramiento, soluciones innovadoras y cuidaremos hasta el último detalle para crear espacios únicos para tu cocina. Trabajamos con la prestigiosa empresa italiana de cocinas Arán. También reformamos su vivienda. Estamos en García Rivero número 1, Bilbao. Ven y diseña.
Pasteles, aquí hay pasteles. Cualquier hora poder disfrutar.
Comida tradicional venezolana en la calle Juan 23-1, Portugalete.
Violeta.
rojo, violeta con alete.
Lunares rojos sobre fondo blanco, más lunares negros, muchos sobre un fondo amarillo en una calabaza. Y más lunares negros sobre tentáculos gigantes rojos y flores. No es una exposición, es una obsesión. Yayoi Kusama en el Museo Guggenheim Bilbao. Patrocina Iberdrola.
All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Incredible.
Whoa, when the alarm goes up, I just won't know. Won't you come with me?
Bueno, por cierto, que hablando de buenos datos, si miramos al conjunto del Estado, el paro ha bajado en 365.300 personas en el segundo trimestre. La ocupación está marcando un máximo de 21 millones. Si miramos, por ejemplo, los hogares con todos sus miembros en paro, han bajado en 139.000, estamos en mínimos del año 2008, o sea, la EPA está dando unas cifras espectaculares de ocupación en estos momentos. Luego ya sé que podemos entrar en el detalle de la calidad del empleo, etcétera, sí, que eso es lo habitual, ¿no? Pero en principio el paso está dado porque se está generando empleo, y esa es una parte yo creo que es sustancial y que es relevante, ¿no?
Sí, sí, yo creo que eso hay que reconocerlo. Luego, como siempre decimos, ¿no? Que el que tiene en su casa una persona en paro o dos, pues no ve la otra realidad conjunto. Pero es que, insisto, hay que mirar en el conjunto, sí, aunque a ti personalmente no te toque. Pero luego es que yo creo conjunto, que a mucha gente le toca.
Muchísimo. Y de verdad, ya sé que... Pero la precarización del trabajo. Ya. O sea, sí, efectivamente, pero... Hay que conocer las cifras, están muy bien, vamos a decir así, pero tenemos que conocer lo que hay detrás, a ver qué tipo de calidad de empleo, qué tipo... Esto me parece muy importante, ¿eh? porque estamos viendo qué nivel de salarios también hay, con todo lo que eso supone, ¿eh?
Bueno, el nivel de salario, sobre todo en relación con el coste vital. Sí, quiero decir que
claro. Eso,
tener un salario de 1.500 euros puede estar bien, pero si tienes que pagar 800 de alquiler, pues entonces,
claro. Tener un problema,
claro,
un problema gordo.
Eso es, no te digo nada, con 800 euros, etcétera, con todo lo que se supone. Es complicadísimo.
Claro, es que estabais hablando antes, por ejemplo, del derecho a la vivienda. Claro. Pero claro, si estamos hablando de que el alquiler mínimo que uno puede encontrar son 700, 800 euros, pues... 1.500 no es la media. Por mucho que salgan las medias luego muy altas en Euskadi, pues la media del salario que uno se lleva a casa no es esa, ni mucho menos. Que hay gente que está con muy por debajo, aunque luego tenga alguna paga extra, etcétera, ¿no?
Sí, pero...
Pero claro, si estamos hablando de pisos que 800, 900 euros tienes que andar pagando...
Sí, luego suma suministros, comida, alimentación básica.
No puede hacer eso. Y la realidad de todo el tejido social y la vida de las personas, pues bueno, lo sabemos, ¿no? En nuestro trabajo lo conocemos bien. Rupturas de parejas, con todo lo que eso implica, necesidad de dos viviendas, tener que vender la vivienda que se ha comprado entre las dos personas con hipotecas pendientes, recibiendo menos de lo que en su día pagaron, la crisis, toda la situación económica en cada momento, y eso coloca a muchas personas al borde de la desesperación, porque algunos tienen la suerte de poder contar con el paraguas de la familia, ¿no?
Volver a vivir con sus padres.
Y algunas casas pues han vuelto, ¿no? Varios hijos o hijas divorciados, divorciadas, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Pero no todo el mundo puede contar con eso, y alquilar una habitación, solo una habitación, pues también tiene un costo importante.
Hoy en día los requisitos para alquilar habitación son terribles.
Claro.
O sea, es para cualquier cosa, a mí me resulta... Voy a decir sorprendente, me enfada, pero no lo sé, ¿no? O sea, yo no tengo una propiedad para alquilar.
Pero muy preocupante.
Entonces, pero claro, la necesidad de tener tres nóminas, un aval, una serie de garantías, que sin eso, es que no, si no quieres busco otro para alquilar y no hay manera humana, me parece una selva, es una selva en este momento el mercado. Entonces,
hay que responder
a mí
todas estas necesidades.
Me parece tremendo, terrible. O sea,
bueno, yo creo que hay que hacer una intervención cada vez más decidida, es cierto,
claro.
Porque antes...
Bueno, ahí hay lo que decía, pero ahí la política es muy... Venimos de una cultura en el que el esfuerzo del trabajo, yo compro el piso con el salario de mi frente, todos tenemos alrededor personas que tienen segundas viviendas y no las alquilan, porque han tenido una mala experiencia,
sí, también.
Y en el fondo porque no necesitan ese dinero, bueno, de alquiler.
Yo, fíjate,
¿no? O porque lo quieren preservar, bueno, para otro futuro, que es legítimo. Entiendo que es legítimo. Lo quieren preservar para sus hijos, para su futuro de mayores, para lo que sea. Pero claro, el nivel de viviendas vacías que hay, el nivel de requisitos que hay para alquilar, que igual hay que buscar más garantías para propietarios y para inquilinos.
Sí, pero
¿no?
Gemma, pero no si sé. Es que, a ver, hay un programa del gobierno vasco donde, claro, ya sé que el máximo son 600 euros, pero me parece que me parece encomiable. Que esto viene trabajando desde hace ya varias legislaturas atrás, ¿eh? Sí, sí. Es decir, donde uno puede poner su piso. Ya sé que no le van a dar los 800 o los 900 que puedan dar cobrando.
¿Y por qué no
por
se ponen? ¿Por qué no se ceden más viviendas
pero yo creo que, o sea, yo si fuera mañana propietario, tuviera alguna vivienda que poder alquilar, yo la pondría en el gobierno vasco, como hace mucha gente. Dices, te aseguras los 600 euros y te aseguras además que va a tener un trato razonable tu casa. Ya está, si no, ya sé que luego si entramos en el rollo especulativo, pues claro, lógicamente yo
bueno,
creo,
y que hay
es como el que tiene la lonja ahí abajo, que prefiere tenerla con la cerrada
vacía
que bajar el alquiler. Pues vale, pues bien, de acuerdo.
Y que luego hay muchas es decir, que hay situaciones distintas también desde la parte de la propiedad. No es lo mismo tener una vivienda en Gran Vía de Bilbao, es decir, por ejemplo, sí, pues por las razones que sean, y tenerla, que tener evidentemente una vivienda de otras características que efectivamente que sea más fácil el poder ponerla, acogerse, ¿no?, al alquiler, porque muchas veces además incluso hay muchas viviendas que están deterioradas de una manera muy importante, pero también se acometen las obras. Dentro de estos programas se acometen las obras, se descuentan del tema del alquiler. Hay fórmulas, claro que sí. Pero yo creo que hay situaciones muy, muy distintas, no todas. Y yo creo que hay que dar respuestas diferentes, porque hay situaciones muy diferentes.
Sí.
Diversas.
Muy
diversas.
Una situación que veo mucho en el trabajo es pues las dificultades de las personas extranjeras, por ejemplo, que no tienen posibilidad pues de un aval familiar, que tienen nóminas ahora incluso aunque estén trabajando, pero que tampoco son elevadísimas. Entonces, claro, que no encuentran, o sea, es imposible encontrar viviendas, y las que encuentran, pues a veces son viviendas en muy malas situaciones, pues viviendas todavía sin ascensor, en condiciones, rozando la infravivienda, pues porque están muy justitas de acondicionamiento. Entonces, bueno, a mí me parece que es una... a mí cuando la gente me plantea qué exigencias les piden para poder alquilar y qué precios, en qué lugares, digo, claro, es que esto es insostenible para una familia. Y me pregunto, ¿y el propietario de esta vivienda qué situación tiene, ¿no? ¿Qué necesidades tienen? ¿O no necesita, no necesita la vivienda? Si la alquila bien y si no, no. Y el miedo, desde luego hay una situación de miedo... esto es como todo, al que le ha ido mal, os aseguro que el que ha tenido una mala experiencia de alquiler, que ha tenido que ir a un juicio de desahucio de un inquilino, pues se mira muy mucho volver a alquilar.
Bueno,
o sea, lo que lo necesite.
Claro, es que hay muchas personas, es que a veces hablamos los propietarios como si fuera, a ver, que hay muchas personas que tienen una vivienda aparte de la suya, otra porque o bien han adquirido por herencia o por
heredada
la mayoría, y que esa renta, ese dinerito que necesita, lo necesita todos los, se ha visto perfectamente en el tiempo de pandemia, todo lo que eso ha supuesto. Y ha habido propietarios, también hay que reconocerlo, que han hecho un ejercicio de solidaridad y de generosidad también importante, ¿no? Han optado por conservar al inquilino, a la persona inquilina, a pesar del mal momento, etcétera. Y luego ya esto hay mucha diversidad. Ahora bien, yo creo que hay mucha necesidad de resolver o de intentar responder a este tipo de, y sobre todo con las situaciones de mayor necesidad, por un lado y por otro, cuidado. Porque a una persona que tiene una pequeña pensión, una viuda, por ejemplo, que tiene una pequeña pensión de viudedad y que completaba algo con esa renta, que no es muy grande, bueno, pues eso le que muchas veces además esa mujer o ese hombre, ese haitíteo, están ayudando muchas veces a hijos a la vez. Es que esto es una cadena enorme, donde falla un eslabón y se viene todo abajo, con lo cual... Ese es el problema de necesidad. Necesidades hay.
Bueno, que es difícil, está claro que es difícil. Sí. Luego tienes pues toda la historia, por ejemplo, ahora de los alquileres turísticos. ¿No sabes la de gente que hay ahora viviendo en alquileres turísticos?
También.
Que en principio eso no es una vivienda, claro. Hacen contratos. Sí. Yo he visto recientemente empresas que hacen contratos de temporada para vivienda. Yeah. Pero la gente no sabe que un alquiler de temporada no es una vivienda. Entonces, no, para nueve meses y luego renovando cada seis meses. Yeah. Pero a ver, eso es un fraude en el contrato, pero evitan sujetarse a la ley de arrendamientos. Y mucha gente que, pues resulta que cuando va a empadronarse le dicen, no, es que no te puedes empadronar, que esto es un alojamiento turístico. Ajá. Que tú no puedes vivir en un hotel.
Ya.
No te puedes, eso no es un lugar de residencia habitual, eso es un lugar de paso.
Ya.
Entonces, por ese camino, por ejemplo, pues hay experiencias malas, como en todos los... O sea, la vivienda lo que sucede es que es un elemento que invade mucho la vida personal y familiar y económica de todo el mundo. La gente tiene un alquiler de 600, se encuentra con un vecino, 600, yo tengo por 800. Uy, a ver si le echo. ¿No? Pero tú tenías, habías puesto que 600 con eso te... No, es que otro cobra 800 por lo mismo. Pues yo voy a ver si también. Pues no sé si eso es un razonamiento suficiente. Igual personalmente sí, pero en el conjunto. Y al revés, gente que dice, no, yo estoy en la vivienda, dejo de pagar porque ya no puedo pagar. Y bueno, pues dejo de pagar y pago otras cosas. Sin saber el impacto que eso tiene, sin hablarlo, sin negociarlo. Claro, los sistemas, por ejemplo, de mediación, las posiciones del propietario y el arrendatario me parece un poco, se asemejan a veces, siempre son un conflicto de intereses, ¿no? Estás a los dos lados de la mesa, uno da y otro recibe. Es un poco como el empresario y el trabajador, que nunca van a ser amigos. No, es que yo tengo un inquilino que es majísimo. No, es la otra parte, ¿eh? Es como el que dice, yo tengo un jefe majísimo. Bueno, es el jefe, no va a dejar de serlo. Entonces, en esa parte sí que creo que falta, y hay algunos servicios de mediación en vivienda, en algunos municipios, pero creo que por ahí habría que trabajar más, porque desconocer la situación de la otra parte, a veces, o conocerla nos ayudaría, ¿no?
Sí,
cuando estás en esos conflictos, conocer, ¿usted por qué me pone este alquiler? ¿Por qué no me arregla esto el propietario o el inquilino? ¿Y por qué este mes se ha retrasado? ¿Qué le ha pasado? Yo creo que el conocer esas situaciones personales quizá, claro, esto son cosas muy... ayudaría, como todo, no puedes querer lo que no conoces ni apreciarlo si lo desconoces. Entonces, bueno, hay muchas inmobiliarias, muchas gestoras de intermediarios que despersonalizan también esas situaciones, esas necesidades, tanto de propietarios como de inquilinos, ¿eh?
Bueno, dicen algunos oyentes, alguno me decía, Coldo, que el tema del alquiler gestionado por el gobierno vasco no es oro todo lo que reluce, leí la letra pequeña, pues que no he puesto ninguna, no he puesto nada en alquiler allí, la letra pequeña no me la he leído, pero a mí la fórmula me gusta, otra cosa
sí,
ya
la
es
idea inicial.
Luego lo que a mí la idea inicial me gusta, ¿no? Un oyente que, bueno, que hablaba del prófugo de Abu Dhabi, me dice, no sé cómo estarán los alquileres en Abu Dhabi, y digo, yo tampoco no he ido a Abu Dhabi, ni tengo interés por ir, o sea que...
No sé si habrá si quieren alquiler, se no, echan todos requete propietarios
no,
de
por
todo.
Eso, o sea, serán, no sé.
Se me ocurre, no sé.
Dice, otro dice que no se alquila la vivienda al gobierno vasco simplemente porque somos lo que somos, egoístas, porque si no es inentendible, dice un oyente. Bueno, pues alguna
hay de todo, ¿no?
¿No?
Es
hay
lógico.
De todo.
También.
Habrá de todo.
Habrá desconocimiento también.
Sí, miedo, desconocimiento, etcétera. Sí, bueno, sí, habrá de todo. Es que cuando estabais hablando antes de los salarios y de la situación económica, es que he recordado el informe que se presentó ayer, la memoria del CES, donde básicamente por el alza de los precios, es que está aumentando la desigualdad en Euskadi.
Sí.
¿No? Donde están hablando además de desigualdad de rentas, ¿no?
Sí.
Donde hay algunos que... Y tengo que decir, primera persona, nos va bien, porque no tengo ninguna dificultad en ese sentido, ¿no? Nos va bien, pero es que hay mucha gente a la que no le va bien.
Mucha gente que no le va bien.
Claro.
Además, en muchísimos ámbitos. No solamente en todos, en ámbitos de todo tipo. En ámbitos profesionales, que, bueno, históricamente, por decirlo de una forma un poco pomposa, han tenido siempre, bueno, pues están asociados a estatus elevados o medios altos, que ahora no es lo mismo. Eso pasa, por ejemplo, con la abogacía.
Sí, mantener el nivel de gasto y el nivel de vida es costoso.
Es muy dura y no todo el mundo puede llegar a desde luego, en absoluto hacerse con la idea aquella que había, ¿no?, de enriquecerse y cosas de esas. Pero hay gente que está, profesionales que lo están pasando dificultades muy serias, desde luego, de poder tirar adelante de una manera mínimamente digna, o, en fin, suficientemente digna, diríamos, ¿no? Y no digamos nada en otros, todos los, bueno, la gente que tiene que recurrir a buscarse, a crearse un trabajo, como autónomo, como sea, con todo lo que eso supone, ¿no? Es decir, como último recurso y qué resultados y con qué resultados a corto plazo.
¿Cuántos negocios se abren y se cierran, claro, a lo largo del año?
Claro. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se ha llegado ahí, ¿no? Yo creo que hay que ver todo esto también. Yo también lo creo. Yo creo que hay una precarización muy importante y desde luego que esa desigualdad va a aflorar también. Es la realidad, lo que hay.
Bueno, es que quien no tiene un colchón de ahorros del que, por ejemplo, pues puede ir tirando, que dices, bueno, pues mira, tengo un incremento para mantener el nivel de gastos, simplemente, no te digo, por ejemplo, ahora en vacaciones. A mí me llama la atención, por ejemplo, algunas noticias de todo lo que se gasta en vacaciones. Mm. Claro, eso es un gasto, bueno, iba a decir extraordinario, pues no de primerísima necesidad, ¿no? Puede hacer.
Por supuesto que no.
Estoy convencido de que no es de primerísima necesidad.
Para nada.
Ni ir a Abu Dhabi, ni ir a Las Bahamas.
Para nada.
O sea, entonces, hay eso, un nivel de gente, un grupo social que realmente en vacaciones se gasta pues un nivel muy importante de dinero. Y gente que, claro, tiene que mirar exactamente lo que compran en el supermercado porque el nivel de lo que los incrementos del coste de la comida de llevarse a la boca,
claro, es que
ha sido muy importante. Yo que no soy nada, reconozco que soy poco mirada para el tema de la alimentación, yo hago un pedido, compro. Claro, pues en el último año me he ido fijando en los precios y claro, yo dije, si yo me acuerdo cuando el aceite valía el 0,4 menos de 5 euros y ahora hay de 6,30 lo más barato.
Ya.
Y así todo, bueno, un ejemplo como muchísimos, es que, ¿no? Claro, mirar eso, mirar el tema de los suministros y eso que con las ayudas que ha habido, o en el tema, por ejemplo, del transporte, que me parece pues que ha sido muy importante,
sí,
lo que es el tema de ahorro de transporte, sí, ¿no? Sí. Creo que eso es un impacto directo.
Pues
mira, una media realmente, muy importante. Pero luego en otros aspectos.
Pero la cesta de la compra.
Eso ha sido para mí en este año muy grande.
De lo más
grande.
Se han disparado los,
claro,
precios.
Y reducir
de
ahí.
De una forma sustancial, enormemente grande. Todo el mundo lo sabe. Lo que antes se podía hacer cuatro cosas con 50 euros, ahora es que,
claro,
vamos, ni dos. Quiero decir, decías antes ahorro,
sí.
¿Dónde, cómo, claro, quién? A ver, la gente,
no,
¿cómo?
Bueno, pues te digo, la gente que tiene, que no ha visto ahorro. El impacto de este incremento,
sí, incluso,
de precios, es la gente que tenía ahorros, hombre, pues hay
incluso
gente.
Incluso familias o, en fin, vamos a decir, parejas que bueno, pues aportan unos sueldos, unos gastos enormes. De, por supuesto, con los hijos, todo lo que eso supone, ¿no? De gastos necesarios de todo tipo, además. Entonces, las cosas son para mirárselas muy mucho, ¿eh? Es así, yo no sé.
Yo no recuerdo otro año como este.
¿Esto cuánto se puede aguantar de esta manera? Yeah. Lo digo un poco por lo general, no voy. Y más allá de la situación particular cada uno, bueno, pues oye, en fin, afortunadamente, pues no todo el mundo está así, pero es que mayoritariamente, desde luego, el tema de la compra le afecta absolutamente a todo el mundo, eso está claro, y, uh-huh, y eso es un problema,
sí, sí,
muy serio ya también.
Bueno, pues tenemos algunos comentarios sí que hacen referencia a esto, a las dificultades que tienen para llegar a fin de mes, que hay mucha gente que lo constata, ¿no?
Claro.
Sí, en torno a los alquileres también me decían que lo que hace falta es una ley que proteja también al propietario, porque seguramente se sacaría más viviendas al mercado.
Eso es.
Bueno, también pues el propietario tiene sus,
claro,
derechos, es evidente, ¿no?
También.
Tiene sus derechos.
Claro.
Y muchas veces no estamos hablando de los grandes propietarios ni los grandes tenedores, estamos hablando de gente normal que necesita precisamente el alquiler de ese piso para pagar su hipoteca.
Eso es, por
ejemplo. Eso también existe.
También,
¿no?
Y es verdad.
También existe.
Totalmente.
¿Sí? Y por cierto, en las cifras del paro, el paro que ha caído en 12.000 personas aquí en Euskadi, no mencionado, uh-huh, Euskadi, estamos hablando de que es un 13, casi un 14% menos que en el trimestre anterior. Aquí las cifras también son extraordinarias, ¿no? Bueno, y que incluso si miramos al conjunto del Estado, pues ahora mismo el paro juvenil está en los niveles del año 2008. Uh-huh. O sea, el año 2008. Uh-huh. Con lo cual es. Bueno,
yo sí observo, por ejemplo,
buenas noticias,
en estos últimos años que el acceso al empleo de gente joven que termina es más fácil, ¿sabes? O sea, que no se espera, sobre todo en carreras, en todas las ingenierías, los temas. Yo un poco en el entorno que conozco de gente joven y veo que están accediendo...
Información profesional.
Eso es.
Dual, bueno, por ejemplo. Es que yo creo que eso también implica una reorganización de la formación que se da para poder tener un mejor y más rápido acceso al empleo. Y es cierto, también yo lo he observado, esto que comentas, Gemma, también lo he observado. En gente joven que termina su formación, del tipo que sea, pero hay alguna formación profesional que tienen trabajo.
El acceso es más rápido, es de más lo rápido que era hace unos años.
En bastante, y algunos tienen posibilidad además de mejorar a corto plazo, incluso de categoría, de reconocimiento, de por supuesto de salario también. Todo lo que
bueno, eso
implica,
yo creo que es,
¿no?,
un motivo de mucha esperanza, ¿no? La formación, sí, de gente joven, el impulso, sí, al mercado joven laboral frente a todas esas, sí, historias de la jubilación, que por ejemplo, claro, pues en la administración, en educación que se plantea, o en sanidad, estas jubilaciones que van a venir de gente, pues el relevo de gente, sí, joven ahí a mí, sí, me parece muy importante para renovar un mercado con otras actitudes, con otra formación, con otras competencias. A mí eso me parece, y una cuestión que yo creo que es muy positiva en nuestro entorno, no solamente en el País Vasco, en España en general, es que tenemos muy buen acceso a formación y muy fácil. O sea, aquí estudiar es muy accesible, es una formación superior, la universidad pública es muy accesible. Entonces creo que esa parte, esa inversión de los estados en esa formación tan especializada, creo que tiene que tener sus frutos en el mercado laboral a medio plazo, ¿no? Y gente joven que tiene que, con grandes competencias y rendimientos, porque eso nos va a ayudar a ser mejor país, mejor sociedad, o sea, no sé, ¿no? Creo que...
Bueno, yo creo que sí, que ahora, por ejemplo, sí que se nota más movimiento, pero lógicamente eso hay que consolidarlo.
Claro,
hay que consolidarlo, que sabemos cuáles son los ciclos económicos.
Efectivamente.
Y a mí eso me da un pánico, cuidado. Porque ahora mismo, por ejemplo, ayer la Reserva Federal de Estados Unidos subía los tipos de interés, el Banco Central lo va a hacer en el día de hoy. Claro, va a poner el interés al 4,25. 4,25, estamos hablando del acceso a la vivienda. Si es para comprar, malo.
Mal,
o sea,
no
llegas. Y es que si se han endurecido las entradas al alquiler, no te quiero ni contar lo que se han endurecido la solicitud de créditos para entrar en una vivienda.
Sí,
¿eh?
Sí.
Ya hay que llevar el aval de, yo creo que ya, sí, son de las dos familias.
De varias generaciones.
De varias generaciones. Sí, o sea,
sí,
yo creo
no,
que
no,
sí,
sin duda.
Claro, y eso ya es un problema. Y luego ya si encima lo asociamos a lo de la incertidumbre,
la incertidumbre.
De la pareja, etcétera, que puede,
sí,
tener, claro.
Sí, sí,
es que
sí,
tú firmas para 30 años. Sí. ¿Qué puede pasar en 30 años?
Por supuesto.
Sí, sí.
Claro,
sí,
y
sí,
es que las entidades financieras empiezan a tener en cuenta todo.
No arriesgarse. Claro, para las entidades financieras toda la historia de las ejecuciones hipotecarias de los últimos años ha sido una barrida
terrible,
brutal. Entonces,
sí, sí,
ahora
ahí
mismo
se tienta la ropa, muy mucho además.
Así que no nos puede extrañar que ahora que hay mucha convocatoria también de para empleo público, de oposiciones y demás, pues que vayan ya no solo jóvenes.
Personas mayores.
Sino personas,
sí,
mayores.
Sí, sí, sí. Hay en oposiciones,
cuidado,
personas con más de 50 años.
Sin duda.
Presentándose a oposiciones. Sí. Yo conozco ahora en sanidad.
Sí, 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 yo también.
Una compañera de mi edad,
también
57
conozco,
años,
sí,
han presentado oposiciones ahora.
Sí, 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 sí.
Pues porque no, sí, consiguen porque consolidar pues el trabajo, les quedan hipotecas largas de pagar.
No, lógico, uno tiene que andar buscándose en la vida, ¿eh? Eso no me cabe ninguna duda.
Claro.
Bueno, enseguida vamos a cerrar ya nuestro tiempo de tertulia. Mira, hay un tema, ya sé que es menor con respecto a lo que hablamos, que me tiene loco porque he visto las imágenes de Iserrota después de las paellas.
Ah,
no,
bueno,
sé si habéis tenido oportunidad.
No lo he visto, pero imagino, ¿dices la limpieza? ¿Cómo
eso,
queda? ¿Cómo
eso,
queda la
eso,
campa
eso
después
es,
de...?
Eso es terrible.
He leído esta mañana...
Es como Atila, ¿no? Atila, ¿qué pasa por
allí?
En alguno
de los periódicos que era lamentable.
Yo comprendo...
O sea, que es como eso, Atila.
Pero eso es de hace muchos años,
pero
ya. Siempre
yo comprendo que la gente vaya a disfrutar, que me parece muy bien que disfruten y que se lo pasen en grande.
Pero bueno...
Pero llévate la mierda a casa.
Exactamente.
O sea, es que es una cosa...
Es lamentable.
Y aparte, os digo que literal, O sea, lo de la porquería, sí, literal.
Sí, es literal.
Es literal.
Sí.
O sea, pues digo, hombre.
Es un reducto de vida salvaje.
Yo creo que esas situaciones deben ser controladas.
Totalmente.
Aquí, antes decía que pongan una fianza y el que no limpie que se quede sin la fianza. Yo que se quede
pues
con
sí,
la
cosa. Sí, hay que buscar otra. Sí. Luego el caso es que se hacen campañas de recogida de basuraleza y tal y se apunta mucha gente. Igual esos mismos que se apuntan a recoger en la playa la basura y tal. Luego van con los amigos y dejan todo allí.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que la mayoría de los que se apuntan a esas recogidas de basura no son las que le han tirado.
No.
No son los que lo tiran habitualmente.
Eso suele pasar. Realidad demuestra eso también.
Claro, incómodo que es vivir en la basura. Es mucho más cómodo vivir un poco limpio, ¿no? Te quedas más a gusto recogiendo.
Pero esto es lo mismo. Yo es que una vez tuve una diatriba así con uno en la calle porque le pegaba una patada, estaba pegando patadas a la papelera.
Sí.
Le dije, ¿en tu casa le pegas también al sofá?
Eso es.
Digo, porque si en tu casa le pegas al sofá y a la televisión y tal, digo, pues bueno, es una conducta, ¿no?
Sigue habiendo...
No, pero si tú le pegas a lo de la calle, oye, lo de la calle es que
es de todos.
Sigue habiendo bastante poca conciencia, yo creo, de lo que del costo, ¿no? Del mobiliario urbano, de las cosas que están para todos y que muchísima gente no vive como propio para nada, ¿no? En absoluto. En casa a lo mejor tienen todo limpio y no se atreven a hacer desperfectos y sin embargo en la calle con... A mí esto de irse rota, esto que has comentado también me parece preocupante y creo que habría que tomar medidas, francamente.
Sí, yo creo que sí. Eso es impresentable, ¿no? Eso no, no me cabe ninguna duda. Bueno, hemos llegado así al final de nuestro recorrido en esta tertulia con Arnoia Rehabilitación. Gemma Escapa, que tengas unas buenas vacaciones.
Muy bien, lo mismo.
Buenas vacaciones.
Muchísimas gracias.
Ahora las últimas noticias y después nuestra última hora.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.